Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este martes 21 de noviembre les habla Tomás Cratoso. Ya junto a mí, como siempre, hasta ahora tenemos aquí a nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro. Esto, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Danilo Fuentes Cortés, el Junior, aquí en el control de Abra. En el estudio, Tony Simón, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y aquí ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Fuentes Cortés, Tony Simón y nuestra querida Patricia en la sala de producción interior.
Bueno, en breve no se lo pierdan, dos temas de actualidad. El pastor Ramón Rigal, veremos a ver en qué está trabajando, cuál es la condena comunitaria que está correccional que está cumpliendo por negarse a llevar sus hijos a la escuela, a pesar de que tener una beca del Colegio Hebrón. Y una triste historia aquí en nuestro espacio, un joven en Holguín muere en fase terminal de SIDA, está en la fase terminal. Su padre va a tener una exposición aquí en nuestro espacio para aclamar porque las autoridades los liberen y pase el resto de sus últimos días en su casa. No se lo pierdan aquí en nuestro espacio. En el ámbito noticioso, Cari, indudablemente la renuncia de Mugabe, luego de movidas políticas de 37 años, el dictador renunció. Hay fiesta en Zimbabue.
Y no le permitieron el dedazo.
Y Cuba entre los 10 países con más deportados desde Canadá. Noticia interesante.
¿Sí?
Y finalmente Francia dona 25 millones de euros para el proyecto ganadero en Camagüey. Otrora potencia ganadera en Cuba hasta el triunfo de la revolución.
Me preocupa algo, que los que estén envueltos en ese tipo de problemas influencien sobre las vacas.
¿Tú crees?
Tengamos las primeras vacas caribeñas hablando francés.
¿Cómo no? Por cierto, un adelanto para mañana, Cari. Vamos mañana a hablar del tuitazo de Esteban Lasso, la convocatoria.
No se lo pierdan.
No se lo pierdan. Mañana vamos a hablar del tuitazo de Esteban Lasso.
Hashtag.
Bueno, pues esto es lo que tenemos. Vamos a esperar ya la comunicación allá en el territorio guantanamero. Por cierto, hay una nota que viene desde Bolivia, en la frontera Bolivia con Chile, pues también se incrementa el número de cubanos tratando de penetrar a través de ese punto fronterizo con Chile.
Ya tenemos al pastor.
Sí, ya tenemos contacto telefónico en Guantánamo con nuestro invitado. Como todos saben, hemos seguido en este espacio durante algún tiempo la situación del pastor Ramón Rigal, su esposa y sus dos hijos, a pesar de tener una beca certificada del Colegio de Hebrón Cristiano, pues en Guatemala las autoridades lo sancionaron en abril pasado, un año de trabajo correccional sin internamiento, y a su esposa de prisión domiciliaria, respectivamente, por negarse a llevar sus hijos a la escuela, a pesar de que el pastor reiteradamente ha dicho que incluso la educación que está recibiendo el Colegio de Hebrón es superior académicamente al sistema escolar cubano. Vamos a ver desde hace un mes en qué está cumpliendo la condena el pastor Ramón Rigal ahí en Guantánamo. Lo tenemos vía telefónica desde el territorio oriental. Pastor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias a ustedes también.
Pastor Rigal, hemos visto el video, fotografías, y verdaderamente da vergüenza ajena que una persona como usted, por el simple hecho de querer brindarle una educación alejada del indoctrinamiento de las escuelas cubanas, lo tengan cortando pasto con un machete en la mano. ¿Cómo se siente usted? ¿Vale la pena esto? ¿Se siente usted satisfecho de pagar este precio por su criterio?
Bueno, déjame decirle que realmente uno se siente un poco avergonzado, porque realmente ellos lo que han querido ha sido humillarnos. Pero bueno, esto fue el legado que el Señor nos dejó, que por causa de nuestra fe y nuestro principio íbamos a padecer persecución. Y realmente, aunque me siento molesto, incómodo, humillado por ellos, pero al final estamos cumpliendo el propósito, que es que los niños no se han adoctrinado en el sistema escolar cubano y están recibiendo una beca muy, pero muy profesional. Aparte de los principios cristianos, están aprendiendo muy bien, los niños están contentos y para mí vale la pena el sacrificio y el sufrimiento siempre que se cumple el plan que lo hemos trazado.
Poniendo esto en un contexto de que Cuba, por ejemplo, abre becas y recibe estudiantes extranjeros y estos estudiantes llegan a Cuba con plena libertad, ¿cómo se siente usted, cubano, nacido en Cuba, que le nieguen a sus hijos el derecho a obtener y a practicar en una beca y el castigo sea el suyo. Y la otra y última pregunta, ¿dónde lo tienen usted, en qué zona, cortando a machete el pasto?
Bueno, déjame decirle que una de las cosas que ellos me dijeron aquí era que no podían aceptar eso porque Cuba no tenía convenio con Guatemala. Pero Cuba sí tiene convenios educativos con Guatemala. Y este colegio cristiano no solamente es un colegio cristiano, sino que es aceptado por el Ministerio de Educación de Guatemala. Es decir, que realmente la posición de ellos es arbitraria. Es porque no quieren... Yo tuve una conversación con un asesor de la ministra y al final no pudieron decirme nada. Lo único que podían decir era que tengo que incorporarlo, pero las leyes y todo están siendo violadas.
Ahora, pastor, refiriéndome un poco a la pregunta que le hizo Cari, ambiéntenos un poco sus condiciones laborales en este trabajo correccional sin internamiento. ¿Quiénes son sus compañeros de trabajo? Me imagino, y usted nos dirá si estamos correctos o no, que deben ser presos comunes. Otra cosa, sí, pastor, chapeando a machete enormes cantidades, sí, de pasto, ¿no puede haber ahí un equipo móvil que los ayude a ustedes? No, ¿cuáles son las condiciones de trabajo, pastor? Y por cierto, ambiéntenos de todo, ¿cuánto cobra usted mensualmente? Porque tengo entendido 10 de algo más dólares, es menos que incluso, sí, el salario mínimo en Cuba.
No, imagínense. Realmente la brigada es de chapea, a veces chapeamos, a veces sembramos, a veces es una brigada, se le dice, de mantenimiento de áreas verdes. Y todos los compañeros que están con nosotros, que están conmigo, son sancionados, por supuesto. Esto se llama comunales y hay que estar sancionado para trabajar en este organismo porque los salarios son muy bajos, las condiciones son difíciles. Imagínense que tenemos que chapear a machete. No existe una maquinita para chapear. El salario que nosotros adquirimos es de 270 pesos, que equivale a 10 dólares con 80 centavos. Imagínense, ese salario es mensual.
¿El lugar donde ustedes están haciendo este trabajo es público, está expuesto a que personas, sí, pasen y lo vean? Amigos, conocidos suyos, vecinos, feligreses. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen cuando lo ven a usted con un machete en la mano chapeando pasto?
Sí, muchos me dicen, bueno, ¿y qué haces aquí? Sí, cómo no, es público. Lo mismo nosotros estamos, por ejemplo, en el centro del parque de Guantánamo, que estamos en unas avenidas, que estamos en cualquier lugar, pero es público y la gente nos ven allí. Y muchos amigos pasan y me dicen, ¿qué haces aquí? Otros piensan que yo le estoy prestando una ayuda a ese organismo, chapeando. Otros me dicen, pastor, ¿cómo estás? Y no saben, algunos tengo que detenerme, explicarle todo lo que ha acontecido y esas cosas.
Pastor, una última pregunta que se nos acaba el tiempo. En este contexto, usted es primera vez que es condenado por una condena en Cuba. ¿Usted ha cumplido alguna sanción común?
Sí, cómo no. Yo en el 94 cumplí por salida ilegal.
Por salir ilegal. Ahora, su esposa también está en la casa cumpliendo prisión domiciliaria. Ahora, usted, acuérdese que salir ilegal es un delito que encubre la legislación cubana, pero que tiene una connotación política, como política, esta que ha hecho, no. esta que está haciendo usted por una cuestión de principio. ¿Cómo se siente usted? Porque tengo entendido que estas personas que hacen estas labores de comunales, la mayoría son presos comunes.
Sí, son presos comunes.
¿Y cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted ahí en ese ambiente?
Todos los que están son funcionados. No, ahí lo que tengo que hacer es hacer mi trabajo, predicarle y hablarle de Cristo a ellos.
Claro que sí. Claro que sí. Esa es una buena oportunidad que Dios le puso en la mano. Así que no la pierda, pastor, porque usted sabe que...
No, la estoy aprovechando bien. Pero déjame decirte que mi esposa no está en la casa. A ella le exigieron trabajar también, lo que le permitieron el trabajo por cuenta propia, y está trabajando con una hermana en una peluquería.
Bueno, tuvo más suerte que usted. Por lo menos lo está chapeando. Gracias, pastor. Pastor Ramón Rigal.
Gracias por usted. Está bien, muchas gracias.
Gracias, nos mantenemos en contacto. Cari, ya que el tiempo vuela, tenemos un caso, la verdad, lamentable. Hay un joven enfermo de SIDA, Yacer Barceló Pupo, 36 años, fue condenado por robo a 15 años de prisión en el año 2012. Está cumpliendo prisión en la cárcel de Cubací, en las afueras de Holguín. Su familia pues ha apelado a su condición tan deteriorada de salud. Ha habido hasta intentos de suicidio. Las autoridades, incluso médicas ahí en Cuba, sí han diagnosticado que este joven no está en condiciones de aún permanecer en un penal. No obstante a eso, el sistema judicial cubano persiste en mantenerlo en prisión. Tenemos en exclusiva desde allí, desde el territorio holguinero, a su padre, Arturo Barceló, que va a tener la gentileza de hablar con nosotros. Señor Barceló, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor
Pero bueno, ya estoy solo.
Sí, no.
Ya usted dio un adelanto sobre lo que queríamos hablar. Mi hijo fue sancionado a 15 años de privación de libertad por un delito de robo con violencia, donde debió haber sido tentativa de robo con violencia, ya que ni hubo ni daño físico ni materiales. Y ya desde ese momento padecía de SIDA y tenía trastornos mentales. Y se le fue asignado un abogado de oficio, el cual no realizó ninguna defensa. Esto fue en el 2012. En el 2014 hice una solicitud de licencia extrapenal. Y cuando fue peritado por la Comisión Médica Legal, me certificaron que no era compatible para el sistema penitenciario. Esta solicitud también la hizo el centro penitenciario, junto con la familia. Y ya en ese momento mi hijo estaba en el último estadio de la enfermedad, padece de hepatitis C, síndrome de desgaste, inmunodeficiencia severa, asma bronquial, trastorno de la personalidad, llevando resumen de la clínica al sanatorio de Ciudad aquí de la provincia de Urquín. Lo antes de empezar fue solicitado por mí varias veces y siempre fue denegada, hasta cuando visitó el Papa Francisco a Cuba, también lo solicité y fue denegada. En febrero del 17 nuevamente fue peritado por medicina legal, la que dictaminó que se por estado de salud con relación al peritaje anterior se ha ido deteriorando, que su enfermedad puede evolucionar desfavorablemente, ya que está padeciendo de otras enfermedades como son anemia severa, hepatitis C, EPOC en un pulmón y los CD4 bajos, por lo que ratifica la incompatibilidad con el sistema penitenciario, siendo de nuevo denegada la petición de medicina legal. Le escribí al Consejo de Estado. El Consejo de Estado remitió este escrito mío al Tribunal Supremo. Y este me responde que esto es de competencia del Tribunal de Demarcación. Solicité la entrevista a la presidenta del Tribunal Popular Provincial de Holguín. Me la concedieron, pero me atendió la vicepresidenta, la cual me sugirió que volviera a solicitar la licencia penal. Y nuevamente fue denegada. De ahí, más adelante, yo me dirigí personalmente al Tribunal Supremo Popular de La Habana. Esto fue el 17 de julio de 2017 de este año, con RE-949, quedando a darme la respuesta en un término de 60 días. Y hasta la fecha no he recibido ninguna. Esto fue el 17 de julio. Digo, cada día empeora. Ya está intentando suicidarse y se ha autoagredido varias veces por las denegaciones. Como padre, sufro doble ante la enfermedad de mi hijo y la incompresión de los órganos antes mencionados, que se han negado de dar la licencia extrapenal. Yo poseo toda la documentación que acredita todo lo expuesto por mí. Por lo que espero a todos los organismos que puedan ayudarme en mi difícil situación, sin exonerar del intento del delito de mi hijo, el que merece una licencia penal por su estado de salud. Muchas gracias, amigo, a mi amigo Ramos, que me hizo posible este contacto añorado, que con ese maravilloso colectivo de Cuba al Día, y la verdad es que ustedes por haberme.
Señor Barceló, si medicina legal ha determinado que el estado de gravedad que tiene su hijo no es compatible con vivir dentro de un sistema penitenciario que se sabe que no tiene las condiciones, y mucho menos la prisión de Cuba, sí. Si usted ha hecho todas estas gestiones, ¿él está en este momento recluido en un lugar especial o está recluido con otros reclusos que también padecen de SIDA? ¿Usted sabe algo de eso? ¿Y qué tipo de tratamiento están sosteniendo para combatirle o al menos aliviarle todos estos síntomas que él tiene?
Bueno, miren, toda la respuesta de las denegaciones, el tribunal pone que se le dé estricto seguimiento con el sanatorio del SIDA, y eso jamás ha sido así.
¿Está acompañado, está acompañado de otros enfermos de SIDA o está...?
Sí, sí, hay siempre. Sí,
está como en un sedatorio, en un sedatorio dentro de
dentro
Cuba,
de la,
sí.
Dentro de la prisión.
Dentro de
la
Cuba, parte sí. Del hospital.
Sí.
Ahora, una pregunta también, Barceló. En el tema de la alimentación, sabemos que los enfermos de SIDA tienen una dieta especial en Cuba, que se le da por la tarjeta de razonamiento cuando lo hay, a veces no lo hay, pero tienen ese derecho. También donaciones internacionales. ¿Este tipo de tratamiento lo tienen los reos también?
No, mire, ellos recibían, al ser preso le retiran la dieta. Y por el Fondo Global de Brasil, todo enfermo de SIDA en Cuba recibe una donación.
O sea, perdón. O sea, Brasil extiende una donación a Cuba para que sean mantenidos los presos que tienen...
Todos los enfermos de SIDA.
Todos los enfermos de SIDA.
Incluyendo los presos.
Incluyendo a los presos.
Y en ese caso, su hijo la recibe. Esa
era la pregunta.
Ya, al ello, que hay presos, le retiran ese beneficio.
Qué horror.
Ahora, otra pregunta, Barceló. Usted estuvo ahí hace 72 horas, 3 días. ¿Cómo lo vio? Y la otra cosa, tenemos entendido que recientemente él tuvo un intento de suicidio. Cuéntenos sobre eso.
Sí. Muy mal, él está muy mal. Y bueno, por lo menos a mí como que tiene un estado, una situación psíquica bastante mal. Pues realmente él, creo que no hay que ser especialista para notar que el niño tiene trastorno de conducta de psíquico.
¿Qué tiempo lleva en prisión? ¿Qué tiempo lleva en prisión?
Desde el
2002.
¿Qué tiempo lleva?
No, en prisión desde el 2012.
Desde el 2012.
Aquí el punto, Cari, y que tenemos al señor, aquí el punto, él mismo ha dicho, yo no niego el delito común que él cometió. Es un problema de clemencia. Es un enfermo de SIDA en fase terminal, que lo dejen descansar en su casa en paz. Ese
y
es el tema.
Ratificado por medicina
ratificado
legal.
Ratificado por las
Entonces,
instituciones.
¿Para qué existe medicina legal en este caso? ¿Para qué extiende un documento? Sí, las autoridades penitenciarias o lo que a usted le llaman el tribunal determina que no. ¿Y qué peligrosidad es la que significaría este joven en la calle?
¿Qué le está pidiendo? Licencia extrapenal.
Extrapenal en la casa, ahí con usted, aunque sea para que esté tranquilo y usted también pueda estar tranquilo y dedicarse a trabajar con tranquilidad.
Exactamente, yo puedo dar la atención más directamente. No estoy pidiendo una libertad, estoy solicitando una licencia extrapenal.
Barceló, legalmente, ¿qué le queda por hacer? ¿Ya usted fue al tribunal?
No, ya yo recurrí a todas las instancias, no me queda más nada.
No te queda más nada. ¿Cuál es?
Simplemente al señor.
Al señor. ¿Cuál es el impacto para la familia, usted, su mamá, el resto de los familiares? ¿Cuál es el impacto de saber que tiene un joven de 36 años en grave estado de salud? Sí, dígame.
Y que mi hijo huérfano de madre, su mamá se suicidó teniendo 11 años.
Ah, usted lo ha criado solo de que tenía 11 años.
Son antecedentes que repercuten.
Porque es huérfano de madre, su mamá murió. O sea que el familiar más cercano que tiene es usted, que es su padre.
Y mi hermana, que es como si fuera la madre.
Como si fuera la madre. ¿Qué le dice él, Barceló? ¿Qué le dice Yacer cuando usted lo visitó hace 3 días ahí en la prisión? ¿Qué le expresa a él?
No, él se pasó casi todo el tiempo en la visita llorando.
Nunca logró tener familia su hijo, o sea, es un muchacho soltero.
¿Cómo?
Su hijo nunca tuvo familia, es soltero.
No, él es soltero.
O sea, no es ni tan siquiera la complicación, pregunto, claro. ¿No? Porque pudiera haber contraste con la familia y etcétera. No sé, no. Verdaderamente son estas cosas que no tienen mucha explicación, pero sí.
Allí la comunicación que él puede tener es si lo está haciendo ellos una cosa y llamar por un teléfono. Nosotros no podemos llamar.
No puede más. Yo sé, Arturo. Señor Barceló, le damos las gracias. Yo sé que es muy duro para usted. Nuestra labor es darle servicio en lo que podamos dentro de Cuba y dar a conocer esta realidad. Nuestra solidaridad desde aquí y estos micrófonos, pues a su disposición. Cada vez que podamos para ayudarlo en este penoso caso, Barceló, ¿yo?
Bueno, se lo agradezco con el alma.
Bien, por último, yo le recomendaría que quizás acudiera a alguna organización defensora de los derechos humanos dentro de Cuba a ver si pueden levantar un expediente que llegue quizás a Naciones
Unidas. Y ahora una organización internacional que defienda los derechos de los enfermos del SIDA.
Y muy buena suerte, señor. Qué horror.
Gracias, Arturo. Señor Arturo Barceló, desde Luis, las gracias a mi colega Caris Roque. Ya nos vamos a una pausa este martes 21 de noviembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chico.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Con la verdad transmitiendo...
Gonzalo Rubalcaba y les mando un saludo afectuoso. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Primera Plana, un programa que a través del contacto directo con sus protagonistas lleva a Cuba lo que sucede en el mundo iberoamericano. Conducido por Juana Issa.
Hoy en nuestra revista informativa, algunas de las principales informaciones producidas en los últimos días.
Primera Plana. Escúchelo de lunes a viernes a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
A
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 21 de noviembre. En minutos intentaremos ir a Huira de Melena, Huira de Melena, Altizar, lo que era la provincia de Habana en la anterior composición político-administrativa, hoy provincia de Artemisa, territorio agrícola. Pues los camioneros privados le están dando la pelea al oficialismo que trata de impedir que le den servicio a los agricultores. Intentaremos comunicarnos en breve con un periodista. Y más adelante, Alberto Méndez Castelló desde Puerto Padre de las Tunas, hablando de la regulación nueva que a partir del primero, del próximo primero de enero del 18, permitirá a cubanos americanos la entrada a dos marinas cubanas, y poner esto en contexto con los nacionales cubanos que son básicamente pues marginados por la ley. Un placer ya, antes de todo esto, la presentación, como todos los días hasta ahora, de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Pues bueno, ya sabes, tratando siempre de medir el pulso de los acontecimientos mundiales, ya sabemos todo.
¿Renunció esto. Mugabe?
Renunció Mugabe. Bueno, no se sabe si renunció o vuelve de nuevo. Pero bueno, efectivamente renunció. Vi unas imágenes en BBC. Un poco, para mí, preocupantes partidarios del partido ZANU-PF, uh-huh, presionando al Parlamento para que hubiera un voto de censura contra Mugabe. Vi en una de las imágenes un muchacho joven que por algún motivo está en contra de los manifestantes, lo tiran dentro de una camioneta sangrando. Pero evidentemente, como te decía, las facciones, ¿qué? Porque lo que hay es una pugna de diferentes facciones por el poder. Vicepresidente, jefe de la seguridad, que es el que...
Sí, pero toda esta camarilla viene del mismo ángulo, es el mismo, un fraccionamiento dentro de los mismos simpatizantes de Mugabe. La gran pregunta es, ¿dónde están los partidos y los activistas pro-democráticos en Zimbabue?
Bueno, de hecho están fuera del país algunos. Morgan Tsvangirai, que era el presidente, perdón, el líder de la oposición democrática, el candidato que virtualmente ganó las elecciones anteriores. Y esto es significativo, es bueno que tú lo menciones, lo acotaba ayer y es bueno repetirlo. En todas estas ecuaciones de los medios de prensa, eso no se habla de la oposición democrática, se habla de estos diferentes factores. El Parlamento, que está controlado por el partido ZANU-PF, el Ejército, la Fuerza de Seguridad, que son representadas por este hombre que va a ser, o que ha sido ya nombrado como el sucesor de Mugabe, ex vicepresidente, que por cierto estaba fuera del país porque Mugabe lo amenazó de muerte y dijo que no regresaba al país mientras Mugabe estuviera en el poder. Así que ese es el miedo que le tiene. Todas las ecuaciones se están barajando entre estamentos que son dictatoriales y que son represivos. En realidad,
eso es preocupante.
Es preocupante. Ninguna de las ecuaciones que se está barajando ahora va a arrojar de ninguna manera democracia para Zimbabue. Ese es el gran problema.
Hasta que no veamos de regreso los activistas prodemocráticos, los partidos fueron expulsados por la represión de Mugabe, no hay un indicio que pueden cambiar las cosas.
Sin lugar a dudas, hasta que no haya elecciones libres y democráticas, supervisadas internacionalmente. Por ejemplo, una situación diferente a la cual no se habla mucho ha sucedido en Togo, otro país africano, donde parece que evidentemente la fuerzas prodemocráticas han logrado por lo menos pues impulsar un asomo para una negociación hacia el cambio. El gobierno ha decidido dialogar con la oposición. Es una cosa completamente diferente.
Bueno, Omar, vamos a alertarle a la audiencia, aunque veo que a lo mejor hemos tenido dificultad para comunicarnos con Jorge Bello, pero este en Guira y Melena, lo vamos a dar claramente, era nuestra fuente. Leí esta mañana un excelente trabajo en el portal 14 y medio, cita varias fuentes, hay camioneros incluso detenidos, da librando de la batalla pues a la policía política que quiere controlar el servicio que estos camioneros privados transportistas le están dando a los agricultores del área, productores privados, que se sienten más confiados en que sus productos van a llegar a su destino y no se van a echar a perder en el camino. Ahora, cuando hablamos con Bello, territorio de Huira Melena, adyacente, muy cercano allí a Alquizas, dice, no, aquí es peor, y tiene incluso el nombre de varios detenidos. ¿Cuál es el potencial que tiene esta situación, un desafío que le están dando los transportistas privados a la policía?
No, el potencial extraordinario que tiene es que el desafío sucede en un medio que no es politizado, es Exacto. decir, el régimen no lo puede acusar, no es un conflicto político, independientemente de que los conflictos políticos son válidos también, ¿no? Pero esto le quita una argumentación al régimen. El otro es que estas personas pues mueven mercancía y en algunos casos algunos de ellos mueven personal, porque algunos de estos camioneros no solo mueven mercancía, mueven gente, es decir, están vinculados directamente a la población y que implica una gran cantidad de personas. Tiene un potencial de poder en número. De hecho, en el caso de Alquizar, pues los camioneros, que este es otro punto importante, se mueven dentro de la propia legalidad del régimen al colocar en la guantera de sus camiones el ejemplar de la Gaceta Oficial donde se aparece la ley que los autoriza a ellos a transportar mercancía. Entonces es muy difícil para el régimen lidiar con estos casos. Estos casos no pueden ser eliminados momentáneamente, ni mucho menos por medio de la represión absoluta. El régimen no puede meter preso a todos los camioneros. Y una vez más repetimos, yo creo que el primer paso fundamental que deberían dar es conseguir una identidad, alguna especie de asociación cooperativa, coordinadora que lo represente, buscar asesoría legal con abogados independientes. Hay todo un potencial para estas personas para moverse dentro del marco de las relaciones socioeconómicas que hay ahora en Cuba.
Algo que hemos aprendido, y yo también escuchándote aquí, pues en este segmento, hablando de derechos humanos, tú siempre has dicho, bueno, en las peores condiciones de una dictadura, siempre la oposición, si es creativa, tiene mecanismos para ser efectiva, a pesar de la adversidad. Un ejemplo grande lo tuvimos en la primera parte del programa con el pastor Ramón Rigal, pues está cumpliendo un año de condena sin internamiento porque se niega a llevar a los niños a la escuela y tiene pues la certificación de un colegio internacional cristiano. Lo condenaron, está haciendo trabajo comunitario, pero ha visto desde una perspectiva de formar y ayudar a muchos valores ahí. Es una manera de contrarrestar lo que le han hecho.
Correcto, es decir, sacar lo mejor de una mala situación.
De una mala situación.
De hecho, al final de la jornada, cuando el régimen se percate, o ya está percatado de esta situación, tiene que decidir entre si va a dejar que el pastor siga allí, pues haciendo trabajo proselitista con estos jóvenes, o que le resulta mejor sacarlo de esta prisión preventiva, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones creativas colocan al régimen en lo que se llama una acción de dilema, en que el régimen tiene que escoger entre dos soluciones en las cuales pierde, pero escoge el mal menor, que sería tal vez, bueno, saco al pastor y lo dejo estar en su casa, algo semejante. Pero esto es aplicable a todas las demás situaciones. Y yo creo que es importante entenderlo en la mayoría de estos conflictos, que son conflictos no violentos, pero no por eso dejan de ser conflictos. Las personas que están reclamando y que están reclamando dentro de un marco laboral, económico, dentro de regulaciones dictadas por el propio régimen, tienen un gran margen de maniobra y unas grandes posibilidades de ganar sus demandas.
Omar, oficialmente no pudimos establecer el contacto con Jorge Bello ahí en Huira Melena, pero mañana lo vamos a insistir.
Insistiremos.
Antes de irnos con nuestro próximo invitado, para que tú veas, las cosas no son tan malas en Cuba. En el 2006, Raúl Castro, Raúl Castro, el 26 de julio en Camobé, prometió que, ¿por qué no?, todos los cubanos podrían tomarse un vasito de leche. Bueno, estamos en el 2017, 11 años después, Francia va a donar 25 millones de euros para un proyecto ganadero en Camagüey. A lo mejor en 5 años hay un vasito.
Es decir, en, digamos, 20, 30 años va a tener un vasito, depende del tamaño.
Depende del tamaño, y además no sabemos si es leche, puede ser yogur. Bueno, cortadito, nos dice aquí Danilo, nuestro querido técnico de Abra. Vámonos a Puerto Padre, a Las Tunas. Contacto telefónico con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás y Omar y todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Alberto, has tocado como siempre un tema medular con repercusión social dentro de Cuba. la ya pues oficial, ¿no? Noticia que ocurrió hace algunas semanas acá en Estados Unidos, que a partir del 1 de enero del 2018, lo tenemos a la puerta de la esquina, pues cubanos americanos podrán acudir a las dos marinas cubanas, la Marina Hemingway y la Marina de Varadero, a hacer aduana, podrán ir en bote. Y tú has escrito un excelente trabajo que lo titulas así para el medio que trabaja, el portal Cubanet, otra anidante prohibición al cubano. Alberto, ¿qué queda para el cubano que también le gustaría pues tener el derecho a poder transitar por las aguas territoriales cubanas en un bote? ¿Cómo ha sido tomado esto por los nacionales? Que tengo entendido, según nos contaste, pues el anuncio de lo que va a ocurrir a partir de enero del 18 ha sido tema de debate en los medios oficiales de la televisión cubana.
Chicos, sencillamente esto es otra arista de la segregación que sufrimos los ciudadanos cubanos que residimos aquí en la isla, una isla que solamente, no lo es geográficamente, tiene otros aislamientos. Y entonces, pues sencillamente los cubanos lo han recibido con escepticismo, como casi todas las medidas que llaman cambio, y que bueno, de cambio no tienen mucho, ¿no?
Alberto, una pregunta, ¿no? ¿Contrasta mucho esto de que cubanos americanos puedan llegar, aunque solo sean a dos marinas con todas las limitaciones que tiene, mientras que los cubanos pues no pueden, por la única y sencilla razón de que se les prohíbe pues estar en los botes, digamos, tener su bote propio de recreación, por llamarlo de alguna manera? ¿Hasta qué punto estas cosas se van a poder mantener así tal y como están en el futuro, ¿no? Porque mirándolo tal vez un poco optimista, como lo ve siempre las cosas mi colega Tomás Cardoso, pues bueno, hemos pasado de que no podían entrar y hacer aduana, y ahora pueden entrar y hacer aduana los cubanoamericanos en dos puertos, o por lo menos en dos marinas cubanas. ¿Crees que esto se va a extender un poco más en el futuro?
Mira, Omar, yo no soy muy optimista en cuanto a esto, porque sencillamente tú sabes que el régimen castrista ha optado en todo momento por cerrar todas sus puertas. Y cuando digo puertas, pues me estoy refiriendo también a los puertos, que aparentemente entran cruceros y demás, pero con sus limitantes y otras cosas. En cuanto a los cubanos, déjame decirte, el asunto es más grave en lo que tú me planteas, porque tú dices que no, lo que no puedan tener su embarcación. No, es tan grave como que ahora, digamos que un ciudadano canadiense está hospedado en un hotel de turismo internacional y él puede hacer uso, digamos que de una embarcación con motor, una moto acuática de esta, o un yate o demás. Pero yo, ciudadano cubano residente en esta isla, pues no puedo usar esa embarcación que está ahí, en esa instalación turística, para uso de los huéspedes.
¿Y si te invita el canadiense?
No. Yo no puedo hacer uso, yo como ciudadano cubano, no puedo hacer uso de ningún tipo de embarcación que posea motor y esté en las instalaciones turísticas cubanas, que están solamente, esas embarcaciones están a disposición de los turistas extranjeros. Los cubanos somos segregados, como un día el apartheid sudafricano segregó a los ciudadanos de piel negra por el color de la piel. Bueno, pues nosotros, pues sencillamente, por ser cubanos residentes en esta isla, pues estamos segregados y no podemos utilizar embarcaciones a motor, porque sencillamente alguien dijo, no, tú no puedes.
Ahora, Alberto, tuviste un programa televisivo que estaba abordando este tema. ¿Esos programas televisivos reciben ahí correos, las personas llaman? ¿No hay nadie en Cuba que plantee esto?
Sí, como no. Lo plantearon y entonces sencillamente, mira, una persona que, dicho sea de paso, se utilizó un seudónimo muy jocoso, muy típico a lo cubano, Melado o Melaito, incluso el moderador de la mesa redonda dice, bueno, es muy dulce él. Y entonces preguntó esto, le preguntó al jefe de los cuerpos cubanos, de la tropa guardafrontera, que si los cubanos no podían utilizar las embarcaciones de motor o que tienen, están dotadas con motor en las instalaciones turísticas, y este señor dijo así que sencillamente no, que no era posible, que en estos momentos pues eso no estaba a disposición de los cubanos.
Alberto, no dan ninguna explicación, aunque sea falsa, inventada, no sé, como hablando en buen cubano, inflar un globo, no se dice nada, simplemente no se puede y ya, no hay ninguna justificación.
Óyeme, tú sabes que ellos son expertos en inflar globos y demás, y entonces sí, dicen que está, el eufemismo de moda es que esto está en estudio, que el, de la igual forma que se eliminaron algunas otras prohibiciones, pues gradualmente se irán eliminando prohibiciones. Pero bueno, ya tú sabes cuál es el lema. ¿Cómo es? Sin prisa, sin pausa, no sé.
Sin
no
me pausa, pero sin prisa.
Pero sí. Sin prisa. Ahora,
bueno.
Alberto, otra pregunta. Me gustaría una aclaración tuya. Independientemente de las actividades acuáticas, que están disponibles en los hoteles de Gaviota y de Cubanacán, en las callerías norte para los extranjeros y residentes extranjeros que acudan a Cuba, algunas personas tienen la percepción de que con esta entrada a partir del 2018 de cubanos americanos vía marítima, que hasta ahora estaba prohibida, a dos marinas cubanas va a incluir pues pasear en bote por Cuba, ir a la callería. ¿Es viable esto dentro de lo que se ha permitido?
No. Y el jefe de guardafrontera ahí de la capitanía del puerto fue muy específico en eso. Alguien hizo la pregunta y entonces es válido que tú la repliques ahora. Y eso está prohibido. Sencillamente, pues un cubano residente en Estados Unidos, digamos que viene del puerto de Miami o de San Francisco, o de la bahía de Delaware, no sé, y viene a la Marina Hemingway, ancla su yate ahí y punto y aparte, de ahí regresa. Él no puede hacer ningún tipo de bloqueo a Cuba, no puede decir, déjame llegar allá a Puerto Padre a echarle un vistazo a ver cómo está.
Ahora, a Omar es básicamente un medio de transporte.
Es un parqueo, ¿no? Las marinas se convertirán en parqueos acuáticos, básicamente.
Un océano y que tiene una sola vía.
Una sola vía, exacto.
Ahora, vete, yo tengo una pregunta. Y, por ejemplo, si levantaran esta prohibición de que los cubanos se pudieran montar en botes, embarcaciones, motor, alquilarlas, como tú dices, que ahora no pueden ni alquilarlas, aunque estén ahí a disposición de otros públicos, ¿qué cambiaría esto en Cuba? ¿A qué le tiene tanto miedo el gobierno cubano?
Bueno, sencillamente yo lo que creo es que lo que cambiaría es que, bueno, la persona tiene otra arista de libertad que no tenía. Y ahí algo muy cierto, desde el momento que a ti te prohíben algo, pues sencillamente te condicionan la mente, te condicionan que tú eres una persona, un ser subordinado, una persona que, y no es que sea subordinado a determinada ley, porque todos somos subordinados a las leyes, pero es que hay leyes que son espurias, y entonces esta es una ley que digamos que un poco marginal y infrahumana, y para eso están diseñadas, ¿no?
Entonces, Alberto, para hacer una precisión en el punto que estás diciendo, lo que tú quieres decir es que algunas de estas prohibiciones se mantienen para que en la mente de los cubanos, del cubano de a pie estamos hablando, siga ese precondicionamiento de que son ciudadanos de segunda clase. Es decir, que Reimer no quiere renunciar a mantener esa mentalidad en los cubanos de que hay cosas que no le corresponden y que nunca le van a corresponder.
Eso parece obvio. Eso está latente. Mira, yo te lo puedo decir en mi propio caso. Aquí en Cuba, por ejemplo, ahora pasó el ciclón este y las personas están construyendo con casas de tablas de palmas y demás y eso. Y yo tengo los materiales para construir mi casa. Y hace un año que me tienen prohibida mi construcción. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué lo hacen? Lo hacen sencillamente para aplastarte psicológicamente, tratarte de aplastar psicológicamente, yo tengo poder sobre ti, tú no vas a hacer esto, tú vas a venir al otro, y es así, Omar. Esto está diseñado para, digamos, que crearte el condicionamiento de que tú harás lo que yo digo y no lo que tú te propongas.
Alberto, ¿tú querías algo más?
No.
Alberto, no por repetitiva deja de ser de menos dramático. Quiero en estos 6 minutos que nos quedan compartir, Omar y yo, contigo esto, porque sé que te toca de cerca, porque tu difunto padre, porque fue un exitoso agricultor y ganadero ahí en Las Tunas. ¿Cómo hablábamos tú y yo eso hoy? ¿Cómo has tomado esta idea, esta noticia que se publicó ayer, a bombos y platillos, que el gobierno cubano este lunes firmó un acuerdo con la Agencia Francesa para el Desarrollo, un convenio de crédito de aproximadamente 29,3 millones de dólares, o sea, unos 25 millones de euros, para que los franceses ayuden a la provincia de Camagüey, otrora potencia lechera y ganadera, a reconstruir pues el tema ganadero en el país. 59 años después, mira dónde estamos, Alberto Méndez Castelló, ¿qué te parece?
Óyeme, déjame decirte que esto no es serio, esto es un chiste, igual que el anterior, que la Unión Europea y el Canadá pues van a ayudar a producir frutas, ¿no?, acá en Cuba y eso. Eso no es serio. Acuérdate que en el año 58 Cuba tenía una cabeza de ganado por habitante, y como hoy lo tiene, digamos, que Uruguay, Paraguay, todos estos países que sencillamente sufrieron dictaduras como cualquier otra, pero no de corte totalitario, no que se inmiscuyeron en la economía de esos países, y entonces sencillamente hoy ellos mantienen su ganadería, mantienen, digamos, su sello de productores, el sello que nosotros teníamos. Nosotros, imagínate que la producción ganadera en Cuba fue primero que la producción azucarera, fue el signo nuestro. Acuérdate que los corsarios y los piratas llegaban acá a Cuba a buscar carne y cuero y demás, porque era una productora grande en el Caribe, y sencillamente, posteriormente, pues como te decía, teníamos una cabeza de ganado por habitante, hoy no la tenemos, es difícil llegar a esa cifra. Y bueno, decir que con 25 millones de euros se va a restituir esa situación, pues bueno, no lo creo. Lo fundamental es, lo que se ha cortado en Cuba es la mentalidad del ganadero, porque se le prohíbe hacer uso de su ganado, venderlo a quien él lo estime, comercializar como él estime su ganado, y esto es lo que ha sucedido. Por eso es que en Cuba hoy no tenemos ni leche, ni ganado de carne, ni nada por el estilo.
Entonces, Alberto, esta especie de proyecto, y hemos visto este de la fruta que de la Unión Europea, ahora es del ganado y la leche de Francia, ¿para qué sirven estos proyectos? ¿Crean, digamos, polos de enriquecimiento para algunos dirigentes? ¿Sirve para que alguna gente se aproveche de esto para obtener dinero y riqueza?
Incuestionablemente la corrupción está en cada uno de estos proyectos. Acá en Puerto Padre tuvimos uno no hace mucho tiempo, y sencillamente fueron a recibir a la persona, no recuerdo ahora, creo que canadiense, con un poco de qué y esas cosas, refresco y demás, y la señora dijo que no, que ella no quería eso, sencillamente que ella lo que quería era ver dónde estaban las vaquillas, las novillas, que ella quería ver en los potreros y demás, y bueno, las vaquillas no estaban ahí. Incuestionablemente siempre la corrupción está con su oreja peluda en estos lugares donde hay dinero, es así, mundialmente es así. Pero bueno, Omar, yo lo veo desde otro punto de vista, yo lo veo desde un punto de vista político, lo veo desde un punto de vista en que tratan de sembrar un espacio, como los animales salvajes pues llegan y marcan un territorio, pues bueno, estas personas pues tratan de marcar determinado territorio, y es lo que está sucediendo hoy en Cuba.
Alberto, tú conoces perfectamente esa historia. Si en su momento el hombre que está ahí en la piedra en Santiago de Cuba, el hombre que gobernó a Cuba, en vez de jugar con la genética y tratar de crear las F1, F2, la Cebú con las Holti, las mezclas que hay, si hubiese respetado el conocimiento del ganadero cubano, no tuviéramos la situación que tenemos hoy en día.
No, y yo diría algo más, Tomás, si hubiera sido consecuente con sus propias ideas, si hubiera, mira, déjame decirte algo. Yo creo que las personas que tienen éxito en la vida es por su persistencia, pero ningún saltimbanqui, ninguna persona que hoy está haciendo una cosa, mañana salta para otra y demás, pues puede tener éxito. Sencillamente él, en honor a la verdad, pues hizo un proyecto ganadero en Cuba que fructificó, hizo vaquerías y demás, y eso. Pero sencillamente luego llegaron las guerras africanas y otras cosas y se fueron olvidando todo eso, y así no se va a ningún lugar.
Alberto, otra cosa que estábamos hablando al principio del programa, cómo atacan a los camioneros que transportan productos agrícolas. La pregunta viene, ¿cómo van a funcionar todos estos proyectos si no se liberan las fuerzas productivas en Cuba, si no existe una economía de libre mercado?
Bueno, pues déjame decirte que no funcionarán. Y te voy a decir lo que en otras oportunidades hemos dicho en este programa, Omar, tú lo recuerdas bien. La segunda ley de reforma agraria no fue para combatir el latifundio en Cuba. La segunda ley de reforma agraria fue para combatir la propiedad agraria en el campo cubano, que sencillamente estaba ayudando a lo que ellos llaman contrarrevolución, que claramente era la revolución del momento. Si en el año 56, 57, 58, los ganaderos, los azucareros, todas las personas que tuvieron alguna propiedad fueron afectos a Fidel Castro y al movimiento 26 de julio, porque eso está ahí, y ayudaron, pues bueno, luego, pues sencillamente, claro, estas otras personas hicieron otra situación y él quitó la tierra por eso.
Claro, gracias Alberto. Alberto Méndez Castelló, abogado, periodista en Puerto Padre, Las Tunas. Las gracias a mi colega Omar López Montenegro. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de Abra, en el estudio Tony Simón, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, de compartir con ustedes, invitándolos mañana, como siempre, a las 3, aquí en nuestro espacio. Ahora, sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.